Doctora, muy buenos días, muchísimas gracias por venir.
Muy buenos días, chicos, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, qué privilegio ser la primera invitada, o la segunda.
La segunda, sí, yo me había olvidado, yo tengo poca memoria, ¿no? Como varios, ¿no? Pero bueno, doctora, hay novedades en cuanto al CEDENS. Bueno, primero que todo, de hablar, digamos, de esta lista de orden de mérito, que viene surgiendo un reclamo de toda la docencia porque no se dieron, digamos, los tiempos que se esperaban y para que el docente pueda obtener algún tipo de beneficio, ¿no?, ante la lista, y sabemos que esperan la misma para poder obtener más horas y ver reflejados por ahí en su salario.
Sí, bueno, exactamente la semana pasada, bueno, nos encontramos con esta situación de que se había publicado, bueno, que estaban habilitados los plazos para hacer los reclamos con respecto a la LUOM, la lista única, que bueno, quedaban ese plazo solamente 3 días, en pleno enero, sin haberlo avisado de manera anticipada, cosa que los docentes pudieran organizarse. Muchos están de vacaciones, obviamente, merecidas vacaciones, un derecho, digamos, no laboral, estar en enero de vacaciones para los docentes. Y la verdad que el otro día analizábamos el tema y hace 40 años que no se realiza ningún trámite con respecto a la docencia en enero. Los reclamos con respecto a la LUOM suelen hacerse en el mes de febrero o en el mes de marzo y publicarse obviamente con tiempo antes que termine el ciclo directivo en diciembre en el anuario escolar. Sí. Entonces eso permite que el docente pueda tener un tiempo para organizarse, para hacer su reclamo, para ver efectivamente cuál es el puntaje que ha obtenido, porque recordemos que la lista única es lo que permite después poder pelear por los cargos, ¿no?, docente. Entonces, y la importancia que tiene estos reclamos es muchísima, y bueno, la verdad que se establecieron 3 días en pleno enero sin una publicación previa. Se publicó un día antes que iban a hacer estos reclamos. El anuario escolar, que es donde están todos estos plazos y donde se establece todos estos días para reclamo, ha sido publicado los primeros días de enero, pero todavía no había sido tampoco publicado en el boletín oficial, y recién creo que ese domingo había sido publicado en la página, en el Facebook del Ministerio. Entonces, bueno, la verdad que nosotros en el gremio hemos recibido un montón de mensajes, de llamadas de docentes, muchos que estaban de vacaciones y que obviamente les era, digamos, una situación muy traumática volverse. Y otros muchos que están dando clases, como los de Susques y un par de localidades que ellos siguen, digamos, con clases, que ellos no bajan hasta el viernes. Claro. Entonces no tenían, además el trámite era presencial y exhibiendo el documento, o sea. Así que bueno, ante esta situación hemos presentado la semana pasada, el jueves, si no me equivoco, una nota. Como gremio, los delegados de toda la provincia también han presentado una nota solicitando formalmente la prórroga. porque entendemos que si no hay una prórroga, bueno, obviamente se están lesionando muchísimos derechos de los docentes. Así que bueno, hasta el día de hoy estamos esperando una respuesta. Durante esta mañana, durante el transcurso de la mañana, tengo audiencias en el ministerio para poder charlar de este tema y bueno, y obtener una respuesta con respecto a si va a haber prórroga o no. En el caso de que no haya, o que haya un silencio en la respuesta, obviamente vamos a estar iniciando las acciones judiciales que correspondan.
¿Va a ser atendida por la ministra?
No, no está la ministra en este momento, así que está... no sé quién está a cargo.
Los docentes no se pueden ir de vacaciones, y algunos funcionarios sí.
Bueno,
digo esto porque, a ver, entendamos que la lista de orden de mérito para el docente es muy importante, porque hay una planificación, hay un esfuerzo, hay un tiempo para hacer cursos, para sumar puntajes, que se ha hecho una inversión durante el 2022, y si no me equivoco, que la mayoría de los docentes, porque digamos no pueden perder el presentismo, tienen que hacer en horarios, digamos, fuera de lo que es el dictado de clases, fin de semanas, vía virtual. Bueno, hay un esfuerzo que no estaría siendo respetado en primer término, me parece, por quien nuclea todo este tipo de situaciones, como es el Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy. Y después, otra de las cosas, se habla de modernización, se habla de tantas cuestiones. Para hacer un reclamo lo tenés que hacer de manera presencial. Cuando hoy por hoy, digamos, se viene de salir, digamos, como sea, obviamente después se verán las evaluaciones de lo que ha dejado justamente las clases virtuales. Ya creo que el aumento de una hora en algunos niveles refleja de que no han sido de lo mejor, pero digo, venís de exigir al docente que dicte clases virtuales y a la hora de presentar un papel le exigí que sea presencial y que vaya y saque fotocopia. La verdad no lo entiendo. No lo entiendo, digamos, este procedimiento y esa burocracia que, a pesar de que tienen un ministerio, una secretaría de modernización, que es encima conducida por la ex ministra de Educación, la doctora Isolda Calcina, no entiendo.
No, totalmente comparto, y además lo que era la fila a los días de reclamo, obviamente sí. Eran 3 días para tremenda cantidad de docentes, así que la verdad que estamos muy preocupados por la situación, los docentes están muy preocupados por la situación, hay muchísimos que han quedado sin poder hacer el reclamo y que obviamente eso lo afecta en su calificación y lo afecta para el año que viene en cuanto a los cargos, y además la lista única del año que viene se toma con respecto a esta, entonces si vos ya no pudiste hacer un reclamo ya queda con esta lista, entonces la verdad que son muchos perjuicios. Estamos a la espera de que pueda haber una prórroga, de que pueda haber una respuesta por parte del ministerio, porque la verdad que bueno, están muy preocupados los docentes, ¿no?, de toda la provincia.
Doctora, bueno, consultarle, ya se ha definido la fecha de próximas elecciones para el gremio, hablamos del 31 de marzo, ¿qué instancias previas son las que vienen inmediatamente, bueno, en este calendario electoral que va a iniciar el gremio?
Sí, bueno, he decidido convocar la semana pasada elecciones a comisión directiva y a congresales para mandato 2023-2025. La decisión obviamente responde al compromiso que había asumido con los distintos afiliados de poder tener un proceso electoral que culminara en marzo, porque bueno, recordemos que mi mandato vence los primeros días de abril, y obviamente como lo expresé varias veces y como se los dije también a los afiliados, no era de mi intención poder pedir una prórroga, sino poder cumplir en el plazo todo lo que se exigía. Así que bueno, el 31 vamos a tener las elecciones, viernes 31 de marzo. Obviamente que tanto la ley de asociaciones sindicales como el estatuto establecen distintos plazos que son muy rigurosos y que hay que cumplirlos obviamente al pie de la letra. Por eso el sábado, este sábado, el 28 de enero, vamos a estar teniendo asamblea para elegir la junta electoral. Obviamente que me hubiese encantado no hacer una asamblea en enero, pero la realidad es que para poder cumplir con mi mandato no tenía otra fecha posible. Claro. Quiero aclarar esa situación porque varios docentes me han preguntado y creo que vale la aclaración, ¿no? No tenía manera de no hacer una asamblea este sábado y cumplir con el proceso electoral de convocar en mayo, o sea, de tener el acto electoral el 31 de marzo, y eso que es el último día de marzo. Claro. Eso, por eso son las fechas, digamos. Todas las fechas responden a cumplir al pie de la letra con el estatuto y con la ley de asociaciones sindicales, ¿no? Como corresponde. Así que bueno, el sábado vamos a estar teniendo asamblea para elegir la Junta Electoral. La Junta Electoral es la encargada de llevar adelante todo el proceso electoral. En general la Junta Electoral es la que también fija el cronograma, pero en este caso, como es una normalización, se me cedió a mí la facultad de establecer el cronograma. Por eso, junto con la convocatoria, he sacado todo el cronograma. Ese cronograma puede modificarse siempre en pos de dar más plazos o de dar más garantías, pero esas son las reglas mínimas, digamos, que va a tener el CEDEN como elección y que obviamente la Junta debe respetar, porque bueno, obviamente tenemos todo un desafío en este proceso electoral. Obviamente estamos trabajando con muchísima responsabilidad porque entendemos la crisis institucional en la que está el gremio y va a depender de los resultados de esta elección en cuanto a la transparencia, a la legalidad y a la legitimidad de que el gremio pueda salir de esta crisis institucional. Así que en lo que en lo que respecta a mis funciones, voy a garantizarlo de esa manera. Y bueno, espero, he hablado mucho con todos los, con varios docentes, con varios afiliados, para que más allá de las disputas electorales que son válidas, cuidemos entre todos este proceso electoral, que todos van a poder presentarse y todos van a poder elegir a sus representantes con las mismas condiciones, garantías y en un piso de igualdad, ¿no?
Recién decía, doctora, crisis institucional, fue un 2022 realmente muy complicado para lo que es el gremio del CEDEMS, mucho se habló de la pérdida o no de la sede, mucho se hablaba semana tras semana de que iban apareciendo nuevos juicios por parte de gente que había trabajado justamente en el gremio. ¿Cuál es la situación actual del gremio, teniendo en cuenta de que me imagino que cada una de las listas se pone a ver cuál es la situación en la cual pueden llegar a agarrar o no el gremio?
Bueno, sí, yo he presentado en el Ministerio de Trabajo hace un par de semanas, a principio de enero, un informe preliminar de lo que ha sido mi gestión hasta ese día. Básicamente sí, la verdad que la situación económica y financiera del gremio es compleja, es muy complicada, muy comprometida. Como siempre, para hacer una síntesis, he hablado mucho de la situación en la que he encontrado el gremio, pero como síntesis, la deuda que tiene el gremio con los empleados, que se les liquidaba mal los sueldos desde el 2019 hasta octubre del 2022, que era muchísima la diferencia, casi la mitad se le pagaba. Así que ahí hay un reclamo, digamos, ese reclamo asciende, no tengo todavía exacto, pero asciende seguramente a más de 20 millones de pesos con respecto a los empleados. Después la deuda que hay con las casas comerciales, que hay un atraso en algunos casos de más de un año, otros de 10 meses, otros de 8, depende con cada casa. Esa suma también asciende a más de 20 millones de pesos. Después, bueno, la deuda que hay con la AFIP por el tema de falta de pago de aportes. Y que por esa situación la cuenta bancaria se encuentra embargada y no se van a poder levantar los embargos porque la AFIP requiere balances. Así que hasta que no haya balances en el gremio no se va a poder levantar esa situación de embargo. Así que estamos avanzando mucho también con eso, viendo si puedo llegar yo al final de mi mandato a tener, digamos, obviamente con la documentación que cuento, los balances, con el resultado que sea, con la documentación que tengo. Pero es necesario que la institución se ponga al día con eso, porque si no nunca no vamos a poder levantar el embargo que tiene la cuenta. Obviamente es un laburo, porque son desde el año 2016 acá a la fecha no hay balances, entonces es todo un trabajo, esperemos llegar, si no llegamos lo seguirá, ¿no?, la nueva comisión directiva. Y después, bueno, la situación más preocupante, por lo menos a mi criterio, es la cantidad de causas judiciales que tiene el gremio. Está demandado actualmente por más de 80 actores, en su mayoría, eso es una barbaridad, o sea, sí. Obviamente que en su gran mayoría esos juicios son por la situación de los jardines y por la situación de irregularidad en la cual se encontraban los empleados de esos jardines durante 2-3 años.
¿Y estos 80 actores están cerca de una sentencia?
Muchas ya tienen sentencia de la Cámara y ya, bueno, queda la instancia de la inconstitucionalidad en el superior. Así que sí, muchas están ya cerrando el periodo de prueba. Sí, la verdad que, y hay además causas que tienen muchísimos actores, y bueno, obviamente es un reclamo concreto que hacen esos empleados que básicamente estaban en una situación irregular, que además no cobraron y que además se los despidió sin indemnización. Entonces es un combo en el reclamo, ¿no? Son varias los ítems que reclaman, y obviamente que bueno, hoy el gremio no puede afrontar ni siquiera poder pensar en un plan de pago. Quizás cuando venga una nueva comisión y cuando tengamos un poco más claro cuál es el panorama, se pueda empezar a tratar de resolver esas cuestiones. Pero sí, obviamente que eso es, a mi criterio, una situación muy preocupante, porque los bienes también están embargados, los bienes inmuebles de la institución están embargados, entonces genera toda una complicación que, como pasó hace un tiempo, lo que vos mencionabas, una de esas causas tenía esa sentencia firme, se había convenido un plan de pago, la comisión directiva saliente incumplió la última cuota de ese plan de pago y por ende esa persona inició el juicio de ejecución, y el juicio de ejecución deriva en el remate de un bien embargado. Claro. Sea por 50 mil pesos o por un monto mayor. Uh-huh. Entonces, obviamente que esta situación la va a tener que afrontar en algún, la va a tener que ir afrontando en algún momento el gremio. Esperemos poder llegar un poco más ordenados y normalizados hasta ese momento para poder afrontar todas esas situaciones. Pero bueno, eso es básicamente la situación obvia. Y después, bueno, un montón de más cosas más chicas que dentro de todo las vamos ya solucionando, digamos, el pago de los alquileres que tiene el SEDENA, ponerlo al día, el pago de la luz, el agua y el gas, cosas tan sencillas como esa, el pago de los aportes. Bueno, la idea es que a partir de ahora nosotros yo pueda cumplir con todas las obligaciones al día que tiene el gremio y todas las deudas de acá para atrás, ir viendo de qué manera se pueden ir afrontando. Sí, eso estamos haciendo.
Me genera la duda, ¿no? Digo, porque toda esta situación, me imagino que tiene algún responsable o algunos varios responsables. ¿Se consultó con la conducción anterior qué es lo que pasó, por qué se dio esta situación y si, no sé si se toman medidas en este caso legales o judiciales respecto a quienes estaban a cargo del gremio?
Sí, obviamente cuando se hizo, digamos, ¿no?, el traspaso, yo requerí toda la documentación, requerí toda la información. Bueno, obviamente no obtuve demasiadas cosas, demasiada información. Tuvimos que después empezar nosotros a requerir esa información, intimando, ¿no?, generalmente con cartas documento y determinadas. Bueno, se han hecho varias intimaciones, yo he hecho varias intimaciones. Algunas tuve respuesta, otras no. Y seguramente en el mes de febrero, que vuelve, ¿no?, la feria judicial, que termina la feria judicial, estaré haciendo un par instando un par de causas, pero bueno, eso ya por una cuestión de resguardar determinada documentación, información y estrategias, seguramente ya lo voy a estar informando cuando pueda concretarlas. Pero sí, obviamente que se está trabajando en eso.
Doctora, en cuanto a la cantidad de afiliados, y pregunto esto entendiendo que justamente se había hecho referencia de algunas listas que querían competir en la contienda electoral en el SEDEN, se habían ido muchos docentes por este contexto que recién hablaba, y también cómo se va a proceder para que aquellos que sean afiliados y tengan deudas, han dejado de pagar, van a poder votar, cuál va a ser, digamos, el circuito, ¿no?, para el próximo 31 de marzo.
Bueno, no, obviamente que sí ha habido un proceso de desafiliación muy fuerte los últimos años. Creo que en el tiempo desde que estoy, de noviembre, pudimos frenar un poco esa desafiliación. No te digo que hemos frenado al 100%, pero sí hemos frenado por lo menos la masividad. Y de a poquito, como bueno, obviamente, estamos haciendo asesoramiento legal, los descargos administrativos y todas esas cuestiones que históricamente los gremios deben hacerse cargo, ¿no?, a sus afiliados, como las hemos vuelto a hacer, han vuelto muchos también a afiliarse. Nada de manera masiva, pero sí, claro, por lo menos lo hemos frenado esa desafiliación masiva. Y bueno, obviamente que el estatuto es muy claro con respecto al armado de los padrones y con respecto a quienes participan tanto del proceso del día de la elección como de las asambleas, así que yo voy a cumplir a rajatabla el estatuto porque entiendo que esa es la única manera de garantizar la igualdad de condiciones, y porque además creo que no estamos en un momento en el cual pueda hacerse una asamblea por ahí como para la autorización de determinadas cosas. Me parece que no claro, no es correcto.
Se van
eso
a hacer las elecciones con las reglas de juego que están establecidas.
Exactamente, como corresponde, respetando el estatuto. Son 6 meses del día de la elección de antigüedad que tienen que tener los docentes para votar, y estamos respetando eso.
¿Y hoy hay un número en concreto de quiénes podrían participar, digamos?
Sí, ayer publicamos el padrón provisorio, a partir de ayer ya está publicado el padrón provisorio, que está subido en Drive, o sea que tienen acceso digital, ¿no?, a través de un link que se encuentra en la página del Facebook del gremio y que ha circulado por distintos grupos de WhatsApp también. Mira, si no me equivoco, aproximadamente el padrón es de 3.350, una cosa así, es el padrón de afiliados que van a participar de la elección, ¿no?
Muy bien. Doctora, para reiterar entonces esta asamblea extraordinaria que va a cumplir el CENS el día sábado, 28 de enero, ¿en qué horario? ¿Quiénes van a participar y qué es lo que se va a definir?
Bueno, la asamblea se va a hacer, como decíamos, el sábado 28 de enero a las 10 de la mañana en la sede central del gremio, que es en la calle Balcarce 162. Pueden participar todos los afiliados, obviamente que estén, digamos, bueno, que, que ya estén en condiciones, pueden participar, bueno, no hace falta que tengan 6 meses de antigüedad en este caso para participar de la asamblea, con que estén aportando al gremio, aunque sea el primer mes, ya pueden participar. Así que bueno, los esperamos, obviamente que es muy importante y es fundamental que participen de este proceso electoral, que se involucren, porque en definitiva creo que eso necesita también el gremio. La idea es que podamos tener una asamblea donde participe la mayor cantidad de afiliados, ¿no?
Resta muy poco tiempo para la presentación de listas, no este fin de semana, el viernes que viene, el viernes 3.
Exactamente, el viernes 3 de febrero es la presentación de listas. Esto también quiero aclararlo porque ha sido objeto de consulta. Es el estatuto el que establece que a partir de la convocatoria, 10 días hábiles posteriores debe hacerse, dentro de los 10 días hábiles posteriores debe hacerse la presentación de listas. Así que a eso obedece el plazo del 3 de febrero. Cumple justo con los 10 días hábiles desde la convocatoria de elecciones. Así que por eso, el estatuto del gremio es muy parecido a la ley de asociaciones sindicales, así que es una cuestión ya de la ley medio de este proceso electoral, que bueno.
Pero aparte, digamos, la mayoría de los docentes y que vienen de elecciones fallidas, por así decir, vamos a ponerle un término, ya más o menos conocen de todos los papeles, de los tiempos para la presentación de listas, de lo que deben, digamos, para evitar de que se anulen las mismas también, porque, bueno, de acuerdo a la anterior gestión había algunas listas que no cumplían con algunas situaciones, queda la duda, pero creo que la mayoría ya conoce, porque vienen de elecciones fallidas en el CNE.
No, y aparte el criterio es siempre, en cualquier proceso electoral, esto si no se cumple así es porque no se quiere, pero siempre en los procesos electorales, siempre el criterio debe ser la participación. Tratar de salvar los errores que tenga una lista, tratar de dar más plazos, tratar de prorrogar, porque siempre todos los criterios que tienen, por lo menos las instituciones de control, el criterio es siempre la participación, garantizar la participación y dar todas las oportunidades para que esa participación se dé. Así que, obviamente, en esta elección, la idea es que puedan participar todos y van a... Obviamente, el cronograma, cuando sacamos el cronograma, ya se estableció qué es lo que se presenta. Como vos decís, ya tienen 2 elecciones encima del año pasado, así que... Pero digo, no, la idea es la participación y garantizar que todo aquel que se quiera presentar se va a poder presentar, como corresponde, ¿no?
Muy bien, doctora, gracias por haber llegado aquí a la radio pública, Nacional Jujuy, la radio en AM790 y en FM94.1 MHz, deseando que tenga un excelente 2023 y que se puedan cumplir todo lo establecido, ¿no? Hasta el 31 de marzo, que van a ser las elecciones, y después, por supuesto, balances, y que pueda tener un mejor, digamos, porvenir el CEDEN que viene tan golpeado.
Sí, no tengo duda que así va a ser. Es muy importante que destacar que hemos empezado una nueva etapa, y que quizás transparentando la información y teniendo acceso a esa información y pudiendo tener un proceso electoral transparente y legítimo, creo que más allá de los resultados electorales, creo que marca, ¿no?, un puntapié y un camino, y que además... han entendido la gran mayoría de los afiliados la responsabilidad y los desafíos que va a llevar este proceso de normalización, que no se va a terminar cuando yo me vaya, sino que va a seguir probablemente un tiempo más largo, en el sentido de seguir ordenando la institución con una nueva comisión directiva, de seguir ordenándola y ponerse al día con las deudas, y seguramente no tengo duda que se va a poder hacer, que va a llevar un tiempo, que se va a poder hacer, pero creo que es importante que hemos empezado una nueva etapa y que más allá de la disputa electoral, creo que al tener acceso a la información y al haber transparentado un montón de cosas, marca, ¿no?, un puntapié inicial.
Muy bien, doctora, terminamos la parte seria, ahora sí nos relajamos un poco. Actividad de verano que le guste hacer a la doctora Amelia de Dios.
Mira, este verano está complicado porque hemos trabajado duramente.
Actividad de verano, salir en bicicleta, que se diera a tomar mate a la pileta.
Mate, mucho mate.
¿Pileta no?
Pileta sí, mate y pileta.
Mate y pileta.
Sí,
bueno, está bien.
Pero este año estamos... complicado. Pasamos ya al año que viene.
El hombre tiene tiempo, ¿eh? El señor director tiene tiempo, así que él va a la pileta, le mete todo, ¿eh? Todavía no sabe nadar bien, pero bueno, él va, lo mismo. Doctora, muchísimas gracias.
A ustedes, chicos, muchas gracias.
9 de la mañana, 13 minutos en la República Argentina, pasó la doctora Amelia de Dios, quien es delegada interventora del CEDEMS.